Pues el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Arturo Vázquez. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, es que hace rato hablé con tu papá también. Metimos una entrevista del concierto que va a tener el próximo 7 de mayo para festejar el Día de las Madres, pero por eso también, ya sabes que asociación de ideas de repente, ¿verdad?
No me digas, pues sí. Felicidades, Marco Antonio, qué bueno que hablan con mi papá, que promocionan su concierto precisamente el 7 de mayo, 7, ¿verdad?
Sí, 7 a las 9 de la noche por e-ticket.
Por e-ticket, entonces, pues sí, él está muy, muy entusiasmado, muy, muy contento, hablo con él ya más seguido. Ahí está, ahí tenemos el enlace y me da gusto que te acuerdes de él y que se acuerden de él todos allá en Fórmula y lo promuevan, ¿no? Porque fue su cumpleaños antier.
También lo felicitamos por su cumpleaños, exactamente.
Sí, sí, al muy lindo.
Siguiente fue cuando dio la conferencia. Un día después de su cumpleaños dio la conferencia.
Sí, y en Instagram, no sabía que había dado una conferencia. En Instagram subió las mañanitas que le cantamos, mis hijos y yo, y mis sobrinos de Francia y todo mundo. O sea que si quieren ver más, ahí está.
Oye, ¿cómo se dio esa cercanía con tu papá?
Pues fíjate que nunca ha habido, no sé, nunca ha habido esa lejanía realmente. O sea, siempre, como dije yo la última vez, creo que hablé de él o que lo comenté, es que él y yo siempre hemos estado muy conectados. O sea, fuera de este asunto que estamos viviendo hoy en día virtual, que nos podemos ver y comunicar tú y yo, también existe una comunicación como de corazón, mente y corazón, ¿no? Con nuestros padres. Muchas veces mi mamá estaba lejos, estaba en Acapulco, por ejemplo, pero yo siempre estaba pendiente, o sea, o le llamaba por teléfono, o si ella estaba en Australia siendo Dora la Exploradora, o lo que fuera, yo sabía que estaba ahí. Entonces, así ha sido un poco parte de mi vida, ¿no? El haber estado lejos de ellos por su trabajo, por todo lo que dieron y han dado, por este medio, me ha hecho a mí más sensible, ¿no? A estar con la gente que amo y que quiero y que, a pesar de las circunstancias adversas que luego se presentan, males entendidos, etcétera, yo siempre, sí, es cierto, estoy al pie del cañón. Entonces, sí me... Fíjate que ayer hablaba con una persona y que de tantas personas que me quieren ayudar a pasar el duelo y todo, me reestimula mencionar a mi papá es un reestimulador directo de mi mamá, o sea, a los dos los conecto, si me entiendes, está muy conectado. Y hay gente que ha dicho en una entrevista que di hace poco y la suben a YouTube y eso, y luego los comentarios dicen, ah, ya, párenle a su teatrito, ¿no? Otra vez este güey llorando. O sea, yo no sé cuánto quieran a su madre, a su mamá, no sé cuánto quieran a sus familiares. Yo la muerte todavía no la comprendo, no la entiendo, por más lógica que tenga para muchos. No entiendo. Por un lado hay una vida eterna, es una práctica espiritual en el cristianismo y en el catolicismo también. Y por otro lado hay otras prácticas, ¿no? Que dicen, pues ya suéltala y es un espíritu y está en todas partes y todo. Y entonces sí, ya, ¿no? Como si fueras al súper, sacas el mandado y tiras la bolsa por un lado. No, no es ir al súper, ni es el mandado, ni son las cosas cotidianas. Es un ser que no solamente amas, sino que estás agradecido, que te dio la vida, que te dio estudios, que te dio todo. Entonces no es fácil, así nada más, ¿no? Ya porque se acabó en 3 días, un día fallece, al otro día vas al velorio y al otro día te entregan ya sean las cenizas o vas al entierro y ya se acabó, ¿no? No, para mí no. O sea, no, yo no entiendo así, yo no concibo así la partida de la gente cuando la gente se va. Me parece que tampoco voy a criticar a nadie que es indolente o que somos indolentes, que sí lo somos ante muchas cosas y circunstancias que tenemos hoy en día en la vida. Pero no, mi mamá siempre estará en mi mente. Y mi papá, pues, todavía, y yo agradezco a mi padre que él vivió la pérdida de su mamá cuando era muy joven, y sabe, cuando me dijo, sé por lo que estás pasando, créeme que yo nunca supe por lo que pasaba la gente que perdía a sus padres, ¿no? O sea, sí, dices, sí, híjole, qué mala onda, te acompaño en tu dolor, pero pues no, o sea, no es lo mismo. Es una característica que tenemos seres humanos, ¿no? Si te muerde el perro, me duele a mí, no a ti.
Exacto, es cierto. Sí, exactamente, como dices, solamente ustedes, tú y el tiempo, finalmente van a ir logrando, pues, asimilar, nunca aceptar y tampoco quitar ese dolor, pero pues por lo menos van a irse viendo que el tiempo es tu mejor aliado para cualquier circunstancia e ir pues sintiendo menos profundo el dolor, aunque siempre va a estar permanente, ¿no?
Sí, son muchas cosas, como te decía, los reestimuladores son muchísimos, ¿no? O sea, ayer me estaban haciendo coaching y me decían, estás en la sala de tu casa, sí, en la sala. Observa la sala, sí, observa la sala. Luego dice, mencióname algo que no te recuerde a tu mamá, esto. Mencióname otra cosa que no te recuerde a tu mamá, esto. Porque estaba yo como ayer como en ebullición, ¿no? ¿No? Y en ese momento me llamaron. Entonces, hubo un momento en que se me agotaron las cosas, porque todo lo demás me recuerda a mi mamá.
Claro, por supuesto, todo.
Y no por eso voy a quitar la foto, ¿me entiendes? Esta foto estaba ahí cuando mi mamá estaba en Australia, cuando mi mamá estaba en Acapulco, toda la vida.
Es cierto.
Entonces, no es así de, ya olvídala, ya vive tu vida. No, pues ya sé que tengo que vivir mi vida, ya sé, pero olvidarla no.
Exacto, jamás, jamás, jamás.
No, no se puede, no puedo, no puedo. Tampoco puedo estar así todo el tiempo, ¿no? Cuando mis primos me hablan, me dicen, híjole, otra vez estás así, le digo, pues es que, no, a lo mejor tal vez, ahora que pasó lo de mi mamá el 9 de marzo, del mes pasado, estaba yo grabando Rosa de Guadalupe, pero yo nunca me esperaba el desenlace. O sea, te estoy hablando que a las 3 de la tarde me estaban dando el corte, 4, y a las 6 mi esposa tomó turno para estar con mi mamá. O sea, fue como lo dije ayer, ¿no? Como ayer lo comenté, fue como un accidente. Fue como si hubiera sido un accidente. Cuando alguien se te va en un accidente que no lo esperas, nunca lo esperamos. A pesar de las pláticas con los médicos, a pesar de todo, ni mi mamá lo esperaba. Es difícil, es duro.
Claro.
Es duro. Y la gente que ha perdido gente, familiares por el virus y todo eso, y la indolencia que hay, ¿no? En las calles, en la manifestación esta del 420, ¿no? Que veo a los jóvenes sin cubrebocas, sin sana distancia, festejando que fuman el inhibidor de la vida, ¿no? Porque no tiene otro nombre más que un inhibidor, ¿no? Una sustancia más que te inhibe el vivir el presente y vivir y sentir, ¿no? Me da pena, me da pena, me da pena. Y pues, ¿cómo ayudarles, ¿no? Pues yo también alguna vez en mi vida también fui indolente, y he sido indolente en muchas situaciones, ¿no? Nadie que esté libre de pecado, pero qué bárbaro, la gente que ha perdido familiares con el virus y con esta situación que estamos viviendo, tengo gente que conozco, hemos hecho rosarios completos, chavos de 20 años que han perdido a sus padres. O sea, no estamos en una situación así, relajémonos y vamos a criticar al presidente y vamos a criticar a todas las instituciones y a toda la vida, porque no sirve para nada, ¿no? Pues están ahí, es porque Dios las puso ahí, pues, claro. En el Dios que yo creo, porque luego me discuten, pues, ¿cuál Dios? ¿Cuál tu Dios? Sí, mi Dios, se llama Jehová, y Cristo, y Jesucristo es el representante mío en el cielo, ante todo y todas las cosas, punto.
Exactamente, cada quien tiene una filosofía religiosa y hay que respetarla, como dices, porque cada quien tiene su conceptualización de Dios o de poder o de lo que quiera, pero cada quien, ¿verdad? Entonces, sí, ahí debemos ser respetuosos en ese aspecto, ¿no?
Totalmente, inclusive me refería yo al 420, a esta manifestación, ¿no? Y a la legalización de la marihuana. Uh-huh. Pues qué padre y todo, pero también entiendan que hay gente que está en su casa y no puede salir, para no contagiar y para parar esto. Y de pronto esta gente, o sea, yo no estoy en contra que fumen lo que quieran y que hagan lo que quieran, pero que respeten también a todo lo demás, ¿no? Entonces, también respetemos el dolor ajeno, la pérdida ajena. Sí, porque
la libertad tiene un límite, ¿no? También la libertad tiene un límite, ¿no?
Sí, la libertad tiene un límite y no se trata de represión. Yo le decía a mi hijo, ¿no? Le decía, y me dice, ¿qué quieres? ¿Que salgan como en los... como en el 68, le digo, no, no se trata del 68, pero si te agarran orinando en una jardinera en Reforma, te llevan por una falta cívica.
Exacto.
Entonces, bueno, pero ese es mi punto de vista muy particular, ¿no? Y como dices tú, hay límites.
Exacto. Oye, ahora regresando también a esta parte, Arturo, ahorita tú has tenido alguna, de, algo que tu mamá se manifieste de alguna manera y demás, porque bueno, finalmente estos seres con tanta energía, pues muchas veces tienen como esas partes de presencia o algo, o sea, de alguna manera reflejan que ahí están.
Fíjate que sí. Y a veces dejan de ser reestimuladores, como te decía, ¿no? Escarbando en una computadora que ya no usaba mi mamá, y que me dejó, y me dijo, pues, ay, a ver qué, si te sirve. Me encontré algunas cosas, ¿no? Escritos y parece que me está hablando, ¿no? Parece, son cosas súper aleccionadoras. Me dejó un manual de actuación. Me dejó una carpeta que decía ejercicios para Arturo de actuación. Yeah. Y me dejó un escrito maravilloso de Stella Adler, una gran maestra norteamericana, ¿no? En donde dice que hay dos principios en nosotros, en los seres humanos, que uno es la ambición y otro es la practicidad, dice el escrito. Mi mamá como que lo modificó ahí, no sé qué y todo, pero es muy, muy de mi mamá, ¿no? Entonces, dice que la ambición lo lleva a uno a practicar y practicar y profundizar en el oficio, en lo que tú te deleitas, en lo que tú quieres lograr. Eso es la ambición realmente de alguien. Y lo práctico es, pues lo voy a hacer y voy a ganar una lana y ya, y vámonos, ¿no? Así claro. Fácil. No te compliques la vida, ¿no? Y entonces, sí, y bueno, viniendo de todo lo que venía de ella, todo lo que viene de ella, más bien el presente, es súper aleccionador y tengo más cosas ahí, pero con eso así me quedé así de wow. Pues hasta cuando no está, me está diciendo.
Exacto. Oye, una de las cosas también interesantes que se ha dado después también de lo de la lamentable pérdida de tu mami fue de que pudieron, tú pudiste ya tener mayor cercanía con tu hermana Shaula y que no están peleando tampoco por la parte económica o por la parte material de lo que haya dejado tu mamá, ¿verdad?
Fíjate que esa es una historia, Marco. Bueno, eso es una o un tema. Que no es una historia, es un y es una historia que no quiero tocar, realmente no quiero tocar, no quiero dar ni afirmaciones ni negativas al respecto. Prefiero hablar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios sobre mí, que es mi madre, que es mi padre, que son mis hijos, que es mi esposa. Y lo demás a su tiempo, tiempo al tiempo. No tengo ningún ánimo de culpa. No, prefiero cantar Amor Eterno de Juan Gabriel y deleitarme. Tengo cosas muy, muy bonitas y muy bonitos recuerdos y muchas cosas que procesar de mi mamá. Lo otro, a su tiempo, te digo tiempo al tiempo, tendremos la oportunidad de platicar largo y tendido. Largo y tendido, porque sí es un tema, como te digo, que ahorita no deseo para nada tocar.
Sí, claro, sí, se entiende perfectamente. Solo tú sabes lo que hay y cuándo es el tiempo, los momentos de poder ver para adelante, ¿no?
Claro, sí, sí. Y yo entiendo el interés de los medios de comunicación de ustedes como periodistas, ¿no? El saber pues, qué pasa, qué pasó, cómo fue, qué ocurrió. Tienen todo el derecho y de comunicarlo, porque son comunicadores finalmente ustedes. Yo a ningún medio le he exigido nada, ni he cobrado ninguna entrevista, ni le exijo nada a ningún medio. que cada quien tome sus decisiones, cada quien hace su trabajo como sabe. Y yo cuando pueda hablar a su debido tiempo, tendré que hacerlo. Si no es oportuno hablarlo a los medios de comunicación y hablarlo con un terapeuta o hablarlo con Dios, que más bien, primero que nada, pues lo haré así, ¿no? Porque a veces hay historias, pues muy... En todas las familias hay, ¿eh? Claro. Hay familias que pues no son conocidas, etcétera, pero hay unas historias tremendas. En todas las familias hay historias. Lo que estamos viviendo ahorita de Alejandra, ¿no? De Frida Sofía, es un tema muy delicado, es un tema muy difícil, aunque seamos una sociedad un tanto segregada, un tanto indolente, es un tema que creo que a todos nos lastima, independientemente de que sea otra familia, otras personas. Creo que ese tipo de noticias, ese tipo de situaciones nos lastiman de alguna manera u otra. Es una raya más al tigre. Es lo que pienso yo que pues no necesitamos en este momento, y menos yo, ¿no? Yo sí, cuando me tocan el tema digo, hijos, qué fuerte. Me siento así como ñañaras, ¿no? Y hasta cuando ves el letrero de un perro y dices, es la recompensa, y dices, no es posible, ¿no? O sea... Todo duele. Yo creo que debemos evitar el dolor y lastimarnos. Entonces, tiempo al tiempo, y ojalá, ojalá todo quede en su lugar, ¿no?
Exacto. Oye, querido Arturo, ¿y cómo estás ahorita también resguardando el patrimonio de tu mamá en Acapulco? Porque pues tú sabes que la gente también nada más está viendo, y si ve alguna casa que no tiene tanta movimiento, es cuando también hacen de las suyas, están cuidándola, están en un fraccionamiento o algo para que no haya nadie que se meta a casa de tu mami.
Sí, la están cuidando, es un fraccionamiento, hay cámaras de vigilancia, Hay la gente, hay una persona que va y entra y sale. Mira, la gente en Acapulco, realmente yo lo que he percibido en Acapulco de la gente, a mí me encanta la gente en Acapulco. Es, aunque está un poquito al sur, es como norteña, ¿no? Son como muy derechos. Si tú no te metes con nadie, no se meten contigo. Al contrario, tienen hospitalidad. Pasan muchas cosas en Guerrero, cosas muy feas. Pero mi mamá salía a caminar alrededor del fraccionamiento y por la carretera y por todos lados, y nunca tuvo ninguna bronca con nadie, nunca le pasó nada. Si iba a la playa, si todo caminaba, pasaba por casa Andrés García, por ahí nomás le hacía así de lejos y se iba. Yo no aguantaba el paso de mi mamá caminaba muchísimo, y nunca le pasó nada, nunca nos ha pasado nada en Acapulco. Tenemos pues casi 40 años de frecuentar Acapulco, y no vivimos en las brisas, ni tampoco es algo así ostentoso. Mi mamá vivió con lo que traía en la bolsa. Así es, mamá, yo vivo con lo que traigo en la bolsa. Yo no me ando con así juntando dinero, y no, eso lo criticaba mucho ella.
Oye, pero no era una mujer que, digo, pues la verdad es una mujer que durante todos los años de vida tuvo un gran prestigio, una gran actriz. No era de las que cobraba entonces demasiado, porque todo el mundo pensamos, digo, la gente no, que nos dedicamos a este medio, que de repente los artistas son ricos y demás, porque ella siempre dijo que exactamente vivía con lo que traía. Pero decimos, pues una mujer que trabajó toda su vida y proyectos importantísimos de todos los calibres. Es como para decirte, la señora hizo pues mucho dinero de acuerdo a lo que creemos nosotros como gente de fuera, ¿no? Pero la gente de dentro pues solamente sabe la verdad.
Fíjate, ahora por los medios de comunicación, por YouTube y esto, he estado viendo entrevistas de mi mamá, y vi una entrevista donde expone que va a pedir, que va a hacer, o creo que aquí encontré una carta, de hecho, o un video, algo, por algún lado lo vi, donde dice mi mamá que quiere acudir al FONCA o algún fondo de ayuda económica para ella poder descansar un año y escribir su monólogo. Mira. Y ponerse a escribir, que le encantaba escribir, y escribir su monólogo, intentó el stand-up, pero dijo algo muy importante. Dijo, y tengo que recurrir al FONCA y, o cualquier ayuda, apoyo económico que me pueda dar el gobierno, porque no puedo dejar de trabajar, porque necesito seguir trabajando para poder seguir viviendo.
Mira.
Es un tema muy interesante y me pongo así. Fíjate que me entran momentos como de, me pongo así de repente y de repente pongo a llorar, ¿no? Es como estos momentos que pasan. Pero de repente este tema, hoy, después de lo de mi mamá, me pone así. Porque mira, a pesar de que tuvimos un trato súper bien en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, mis respetos y mi agradecimiento para todos, para toda la gente ahí, y bendiciones para toda la gente que pasa por ahí. Pero cuando fui por el carnet de mi mamá, porque es un instituto nacional, uh-huh, al cual todos tenemos derecho, como uh-huh, derechohabientes, todos tenemos derecho a todos los hospitales, tenemos un seguro de gratuidad. Uh-huh. Bueno, mi mamá tenía la ANDA como socia honoraria. Uh-huh. ¿Okay? Cuando fui por el carnet, solo por ser, no es solo por ser mi mamá, sino por ser de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y con todo respeto a todos mis compañeros si nos están viendo, hago mención del sindicato al cual pertenecemos, ¿sí? Yo así lo sentí, por ser parte, no por ser Isela Vega, sino por ser parte de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, el carnet lo sellaron con el número 6. El número 6 es el estatus más alto del nivel socioeconómico que una persona le pueden dar en un hospital público, que además son de especialidades. Está el de nutrición, está cardiología, está neurología, hay muchos hospitales e institutos especializados. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que fuimos a un hospital del gobierno porque no teníamos dinero o por lo que sea. Independientemente del dinero, no se hubiera alcanzado de todas maneras. O sea, no sé de dónde hubiera sacado para,
o sea, les cobraron la tarifa más alta, ¿de acuerdo?
La tarifa más alta por ser actores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dices, Marco. La gente piensa que por ser actores son ricos millonarios, por ser Isela Vega o por ser cualquier otro gran nombre de las luminarias que tenemos en este país. Ajá. ¿Y qué pasa? Si yo te digo cuánto cobran de jubilación los actores, ¿sí? Por si no sabe, nadie sabe cuánto.
3.500, ¿no? 3.500 pesos, ¿no?
No, ya lo subieron a 4.000.
Mira, ya ves, con eso nadie vive. 76.
No. O sea, 4.076.
No, pues no.
Cuando, ok, yo entiendo que un médico que trabaja en Seguro Social, que trabaja de 8 a 8, de 9, de 12 a 12, ¿me entiendes? Todos los días, sí, se jubila, pero recibe una jubilación de 40.000, 50.000 pesos, creo. Uh-huh. Pero 4.000, un actor.
Después de haberle dejado todo su vida y cotizar tanto, porque aparte les quitan mucho de impuestos la de la cotización ahí mismo en la Asociación Nacional de Actores.
Mira, no, yo no culpo a la ANDA, de ninguna manera culpo a la ANDA, porque la asociación, yo desde chiquito, desde niño, todavía ni alcanzaba el barandal cuando yo acompañaba a mi mamá, y a mí me dieron muchos servicios médicos y me ha dado muchísimo la ANDA y me trataron súper bien y nos trató súper bien con lo de mi mamá. No critico a la ANDA, no critico a la ANDA. Son los manejos que tenemos en el país, en todos los sectores, no nada más en el medio del espectáculo, en todos los sectores, en la CTM, en Pemex, en el que tú me digas, cuando no hay, cuando hay monopolios, cuando hay esto, no puedes luchar contra muchas cosas, al menos que estés súper unido. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues el gremio artístico, imagínate.
Sí, ¿no? No, no, no. No hay manera.
No hay manera. No. No hay manera, no hay manera. Entonces, bueno, nos tocó vivir esto, aunque como te digo, lo reitero, no nos ha faltado nada. Sigue en pie, la gente que está ahí está luchando por mantener la ANDA en pie. Pero sí, la gente cree que los actores son millonarios, que ganan mucho y la verdad, o sea, imagínate. Imagínate.
Oye, entonces tu mamá entraba dentro de ese mismo rubro de muchas actrices de gran prestigio que, como decían, sé trabajar muy bien, lo único que tengo un gran defecto, no sé cobrar. Y entonces lo que me ofrecen es lo que yo trabajo, lo que trabajo. Si me dicen hay 50 centavos, pues hago el personaje porque me encantó. Pero hay gente que incluso sabe muy bien cobrar, aunque el trabajo no esté tan bien hechecito, pero dicen, no, yo te cobro tanto, y hay veces que los productores tienen que hacer de tripa corazón para poder llevar en los proyectos a determinados talentos, ¿no?
Sí, claro. Claro, tampoco es así, no, hay quien sí sabe cobrar, hay quien cobra muchísimo y sabe cobrar, y qué bueno, que Dios lo bendiga, que disfrute, ¿no? Mi mamá no es que no supiera cobrar, mi mamá sí, sí sabía cobrar, inclusive mi mamá, ya ni siquiera tenía que saber cobrar, o sea, ya por respeto, los productores y la gente que la contrataba, pues ya le ofrecía, decía, hay tanto, y mi mamá, pues feliz de la vida, ¿no? Pero yo veía a mi mamá muchísimo tiempo en su vida, muchísimo tiempo, no cobrando lo que debería haber cobrado.
Lo que te digo exactamente, por el prestigio uh-huh. que tenía, por la gran carrera, ese desdoblamiento actoral, porque era un monstruo de actriz, pues sí. Mucho tiempo a lo mejor no cobró lo que tendría que haber cobrado, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Si no fuera otra historia, Marco, ahorita sería otra historia. Otra historia en cuanto a lo que nos hubiese dejado, lo que, o cómo ella hubiese llevado su vida. Claro.
Oye, para mí, ¿qué pasó con Alejandro González Iñárritu? Porque quedó pues, pendiente ese proyecto. Iba a estar en este último proyecto con él, ¿no?
Sí, en limbo. Ajá. Desafortunadamente, pues no se hizo a tiempo, o sea, por la pandemia. Si esto lo hubieran filmado antes de noviembre, en noviembre comimos con mi mamá en la Colonia Condesa en su cumpleaños el 5 de noviembre, mi mamá estaba bien, todavía estaba bien, o sea... Te digo que esto fue como un accidente. Esto fue un accidente. Yo en toda esta ir y venir y con esta gran fe de que se iba a parar y se iba a aliviar, dije sí, y lo va a lograr, y va a sacar la película, y lo va a hacer de maravilla, y estaba ya así feliz, ¿no? Por su proyecto, y todavía en el hospital la fue a visitar Jesús Rodríguez, una gran amiga de mi madre, y como hermana nuestra, ha sido una maravilla. Y le dijo todavía a mi mamá, le dijo, ay, santita hermosa, hijita, porque le decía hijita, hija mía, todavía tengo 3 películas pendientes, mi amor, ya nos vemos pronto.
Oye, ay, sí. Qué difícil.
No, Marco. Y no sé, yo de Alejandro, pues no lo conocí, la verdad, no tuve el gusto de conocerlo personalmente ni a la gente de producción. Mi hermana es la que estaba acompañando a mi mamá a la prueba de vestuario, a todas estas pruebas y todo. Y mi mamá estaba lista, estaba puesta, había trabajado ese personaje muchísimo, muchísimo. De hecho, el personaje que no te puedo contar cuál es, de qué trataba ni nada, ¿no? Pero cuando estaba en el hospital, haz de cuenta que, híjole, era el personaje, nada más que tenía el suero en la vena y pues ya estaba muy tremendo, ¿no? Pero ese era el personaje. Hasta el último día de su vida lo trabajó. Increíble, increíble. No es una gran dama.
Claro. ¿Y no se comunicó contigo alguna cosa, Alejandro, para, pues, por el pésame, por tu mamá y de esta situación?
No, padre mío, no, y tampoco, no, pues no hace falta, ¿no? O sea, claro que hubiera sido súper detalle, ¿no? Qué padre, imagínate qué orgullo, ¿no? Pero pues ya el orgullo ya lo tengo, está aquí conmigo, en todas partes, pero ellos tienen que seguir trabajando, como dice el dicho, ¿no? The show must go on.
Claro.
Y tienen que estar concentrados y son gente que hace un séptimo arte de maravilla, ¿no? Entonces, pues los mejores deseos y mi mejor deseo para que se haya quedado en ese papel.
Por supuesto, es cierto.
Sí.
Oye, querido Arturo, ¿y tú estás actualmente retirado del mundo de los espectáculos o no? ¿O cuál es tu situación laboral? Porque digo, para saber, porque dices que participaste hace poquito también en una Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero ¿cómo estás combinando tu parte espiritual con la parte profesional o qué ha pasado en ese aspecto con Arturo Vázquez?
Mira, en la parte profesional, en la parte actoral, por ejemplo, pues mi vida está jodida. Así.
¿Por qué?
Como lo diría Alejandro Tomasi, ¿no? Directo. ¿Para qué me voy con estupideces? Está jodida porque no he tenido trabajo en lo que yo trabajaba, que eran las telenovelas o el cine. Hicimos Guatemala en 2016. Lo último importante que yo considero importante como cine fue La Cristiada, ¿no?
Muy buena película.
Es muy padre, con Oscar Isaac, gran compañero, actor, triunfando en Hollywood, por supuesto, porque aquí, quién sabe, Peter O'Toole con Andy García, o sea, padrísimo, Dean Wayne, el productor, el director. Fue mi último proyecto padre, fregón, casting Manuel Taylor o casting. Hice casting para algo para Estados Unidos. Creo que me enteré que de repente los castineros, las castineras, si a ellos no les gusta, no te presentan en el casting. O sea, me da risa porque ahora son dueños del destino, ¿no? Como diría Shakespeare. Designios, los designios sagrados de los castineros. Claro. ¿De cuándo acá un castinero va a decidir si le gustas o no le gustas para presentarte con el director? Estamos viviendo tiempos, para mí, tiempos de mal en peor. De mal en peor. No quiero decir que soy el mejor actor. Tuve una experiencia padrísima antes de la pandemia con una obra de teatro que se llama Zelda. Está enfocada a chavos de secundaria y de preparatoria, básicamente con una gran producción de Mauricio García González, socio de Alejandro Gou. Y la presentamos varias veces para escuelas. Estábamos muy entusiasmados. Era con Luis Curiel como compañero. Éramos él y yo en escena, más Andrea de Fátima, otra niña que actúa muy bien, Gerardo Acuña. Estaba muy padre y una producción padrísima. Ahí la tiene guardada todavía porque hizo un gran set, Mauricio, que es el director y escritor y todo. Y entonces estamos en stand-by con esta obra. Para mí ha sido uno de los mejores trabajos en los que me he podido desenvolver, Zelda. Pero en televisión, nada. O sea, como si no existiera. Nadie, voy. Ya ni entras, ¿no?, a la oficina del que hace el reparto. Ya te dice, ahí está el letrero. Ahí está, manda tus datos ahí a ese mail. Dices, está bien, te mando mis datos. ¿Qué hay que hacer? Yo, como dice mi hija, o sea, tú, papá, dale duro al ejercicio, ponte super fit, sigue leyendo, sigue estudiando y síguele dando a lo que más te gusta y más amas, ¿no? Entonces, amo la música y amo la actuación también. Cuando me llaman...
¿No te ha pegado esto en el aspecto económico, Arturo? Porque ustedes...
Me ha pegado durísimo, Marco. Durísimo. O sea, impresionante, ¿no? Impresionante. Y ahí es cuando te preguntas, pues, ¿qué estaré yo en el rubro equivocado? ¿O seré tan malo, ¿no?, que tan mal me va? Porque de repente no te creas, uno como hijo de grandes estrellas dice, bueno, ¿y yo cuándo voy a ganar más que mis papás?
Uh-huh. Sí, es cierto.
Y la gente se le ganaría la risa, ¿no? Diría, pues nunca. Es chistoso porque de repente sí me llega este pensamiento de que hay gente que dice, uy, qué mal. Ya se fue la mamá de Arturo, este es el fin de Arturo, ya no la va a hacer Arturo, ¿no? Si supiera esta gente, que hay gente que ni siquiera sabe quién es mi mamá. Y a mí ya me han visto en varios capítulos, en varias novelas y varias cosas. Es más, yo empecé con el pie derecho, para los que me odian, empecé con el pie derecho, se llama La niña de los hoyitos, con Pedrito Fernández, dirección de Rubén Galindo, y la pasan cada 3 domingos en el canal, en Las Estrellas. Entonces, pues empecé con el pie derecho. Lo que pasa es que de pronto las oportunidades pues no se han dado, ¿no? No han habido chance de trabajar ni con los buenos ni con los malos. Pero de preferencia, bueno, pues uno desearía trabajar con los buenos. Lo que pasa es que hay demasiados buenos también. Somos un país lleno de talento. Somos un país muy competido. Llegamos a una franja, he llegado yo a una franja, una parte del peldaño en donde nos juntamos varios de la misma edad. O sea, te podría decir varios compañeros míos de la misma edad y un poquito más grandes, pero poquito, ¿no? Y son grandes estrellas. Entonces, pues no hay trabajo para todos. Yo lo entiendo.
¿Y ahí cómo le haces entonces, Arturo? Porque los gastos no paran. O sea, hay que estar pagando todos los días. Hay que vivir, respirar y comer todos los días.
Así es, padre. Y yo la verdad es que tampoco puedo salir a trabajar en este momento de pandemia por cosas de salud también. Y entonces pues recurro a préstamos, me prestan, ¿no? De repente a mi primo le debo pues un dinerito, ¿no? Chiquito, no es mucho porque no vivimos con mucho. Pues, no sé, para los que les dé gusto les puedo contar mi historia, pero pues mejor léanse un cómic.
Sí, no, qué complicado, sí, es complicado.
Sí, es complicado, pero mira, Dios es tan grande que... Dios es tan grande que te provee, como sea te provee, como te digo, si no es mi primo, es mi hermana en Estados Unidos, o es mi hermana en Francia, o es mi mamá, ¿no? De repente, ¿cómo andas, hijo? Bien, ma, bien. Aunque trajera yo zapatos de hace 2 años, yo, bien, ma, bien, todo bien, ma. Porque me daba la satisfacción yo de decirle bien, ma, aunque ella se preguntase, ¿cómo le hace, no? O sea, con una Rosa de Guadalupe cada 6 meses, ¿no?
Exacto, sí, es cierto.
O sea, y de repente la Andy, las regalías, que pues, 1,000 pesos, que 300 pesos, que 500, que 2,000, que no sé, por alguna novela que se repitió en El Salvador a 5%. Así, ¿no? Pero Dios es tan grande que nos va educando y nos va diciendo. Yo prefiero así, Marco, que tener el dineral ahorita y tener una familia disfuncional completamente rota y extraviada. Prefiero esto. 1,000 veces, que no falten los frijoles y el arroz, y que no falte el amor al prójimo. Uh-huh. Y el amor a Dios desde que te levantas hasta que cuando te acuestas y te acuerdas, qué bueno. Pero que no me falte eso, porque sí, de pronto hay mucho dinero, pero también hay mucho...
Uh-huh. Es cierto.
No hay amor. Uh-huh. Entonces, yo creo que Dios sabe y tiene sus tiempos bien medidos. No sé qué voy a hacer. No sé hasta dónde. Yo creo que no soy el único, somos muchos que pertenecemos a este medio del espectáculo, que estamos esperando a que pase esta pandemia, a que vengan los tiempos buenos, a que venga HBO, a que venga Disney, a que venga toda la gente a producir, porque hay mucho buen actor en México. Y no estoy hablando de los actores que ves todos los días en televisión. No. Estoy hablando de los que no has visto, hermano. De los que no has visto. Yo los he visto. Los he visto en casting. Los vi en el casting de Billy Elliot. Cuando fui me formé con 700 personas y conocí a 4 o 5 con los que pasé letra, chavitos que salían de la universidad para ser el hijo menor de Billy Elliot, el hijo. Súper talentosos. Y con otros que he trabajado, que también en películas, una película Feo Ser de Bajo Presupuesto, Baja California, otro chavo que también hizo un estelar en Televisa, súper talentosos. No voy a decir nombres para que no se me olvide nadie y luego no digo. ¿Y sabes qué hago? Les pido su número telefónico. Les digo, el día que yo sepa de un personaje, te aviso. Y no por comisión, sino porque todos están, porque arrieros somos y en el camino andamos.
Oye, querido Arturo, y ahí, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no has pensado también tener alguna cosa alterna, vender algo, no sé, una aparte de la actuación?
Pues mira, cuando ya me estaba llegando bastante el agua al cuello desde el año pasado, a fines de 2019, ya tenía yo el agua aquí. Entonces suscitó que mi cuñado, el hermano de mi esposa, le realizaron una cirugía en la espalda y le descubrieron una enfermedad. Y entonces averiguó mi otra cuñada, la hermana de mi esposa, que había una fruta que era muy buena para ese tipo de enfermedad. Uh-huh. Y ahora sí que Dios y el destino me fueron llevando a esa fruta y he desarrollado esa fruta, que no es así como muy agradable, como tan dulce como el persimonio. Uh-huh. Si no lo conocen, se da en noviembre el persimonio y es muy bueno, hay muy buenas propiedades. Y estoy con esa fruta. Lo que pasa es que estoy produciendo esa fruta solamente para mi hija, que le encanta, y para mis hijos, y aquí en la casa de mi mamá le encantaba. De hecho, me quedó una garrafa entera de extracto de esa fruta. Yo me imagino hoy en día, si mi mami estuviera todavía, y ella trabajando, y yo con la ansiedad que tengo y todo, y esto y el otro, hoy en día, yo estaría a la orilla de la carretera vendiendo esto. Mira. ¿Por qué? Por las propiedades que tiene de aminoácidos, de antioxidantes, de alcalinidad, todo lo que sea que contrarreste a lo que es el ácido y el azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta fruta? Que también he podido bajar grasa que tenía, esa que tienes por dentro. He marcado, dicen, estás muy flaco, muy delgado. Pues sí, pues no sé. Yo estaría vendiendo, yo estaría comercializando
esta fruta. ¿Sí se llama parsimónico? ¿Se llama parsimónico? ¿Así se llama la fruta?
No, parsimonio o persimonio. Persimonio es el que se da en noviembre y diciembre. Solamente. Ajá. Y esta otra se da todo el año y se da en la costa. Entonces yo la puedo producir en Acapulco. De hecho, estoy pensando en producirla y, por supuesto, comercializarla de alguna manera. Lo que pasa es que comercializar lleva muchísimo dinero. Entonces, ese es un negocio alterno. Otro negocio alterno son mis redes sociales, son clases de canto, son o consejos de canto, como lo quieran llamar. Ajá. Hice carrera en música en Estados Unidos, es solfeo, guitarra, bajo, lo que quieran. No me he conectado con gente para hacer música para comerciales de YouTube, que de por sí son bastante desagradables, pero y me reinvento, ¿no? Como cuando hice pollos asados. Uh-huh. Ya los pollos asados, por ejemplo, están fuera de mi mente, ¿no? Están fuera de mi mente porque producen humo, porque el pollo no deja utilidad. Hay muchas cosas. Mi hijo ya se va a titular de ingeniero, ojalá próximamente, ingeniero civil. Es un chavo muy talentoso, también es músico nato, pero ese se va a ir a Europa o Estados Unidos a tocar si quiere hacer música. Aquí no le veo porque él tiene mucho futuro. Mi hija está cantando precioso. O sea, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a buscarle fechas a mi hija y a juntarle la banda y que el sonido esté al 100 y que todo posiblemente haga eso. Y con mi hijo también. Si él quiere tocar y hacer música, yo siempre estoy con ellos, tendiéndole la ropa, porque ya hemos hecho algunas cositas. Que la ropa esté bien, en su lugar, la guitarra del bien, todo afinado, las guitarras, o sea, yo sé cómo se maneja todo backstage, atrás de cámaras, atrás del escenario, para que ellos salgan y hagan su trabajo. Entonces, es otra cosa que me puede sacar del hoyo, ¿no? De la desesperación, del lodo cenagoso de la desesperación, ¿no? Pero, y mientras lo combino, como bien decías, Marco, con lo espiritual, ¿no? Con los salmos, con la alabanza a Dios, con alabanzas y con buen espíritu, porque pues tampoco he sido un hombre que se ha dedicado a hacer dinero. No me he dedicado a hacer dinero. Yo cobro, igual como mi mamá, cobro y gasto, cobro y gasto, cobro y gasto, ¿no? Y después ya te arrepientes cuando ya no tienes...
Pero tú tuviste épocas gloriosas, porque la verdad en grupos, para arriba, para abajo, actualmente también, hiciste muchas telenovelas, estuviste en Solo para Mujeres, o sea, realmente tienes una etapa muy prolífica en cuestión laboral, o sea, que imaginamos que te fue bien, ¿no? También ese tiempo.
Sí, nos fue bien, pero mi esposa y yo empezamos desde nada, de cero. Uh-huh. O sea... De cero. Cuando nació mi hijo no teníamos dónde vivir. Entonces fuimos a Acapulco, estaba la casa, no había nadie en la casa, pero duramos ni una semana ahí por cuestiones de calor, por cuestiones que me dieron paperas, no sé qué, y nos venimos acá y Andrés García Jr. Nos hizo el favor de dejarnos de vivir en su casa 6 meses, en un cuarto, sin cobrarnos nada, porque es un amor, es un ángel que Dios nos envió. Empezamos desde nada, es una historia... Es una historia bellísima, pero es una historia real, ¿no? Uh-huh. Es una historia real. O sea, una persona dijo, Andrés, este es su cuarto. Entonces abres el cuarto y ves una ventana con una cortina, pero dices, ¿dónde está la cama, no? ¿Dónde está la almohada? ¿Dónde está la cobija? No, pues no hay. Uh-huh. Pero es obvio. Si me está prestando una habitación, pues con eso tengo.
Claro.
¿No? Ya sí. Después juntamos la cobijita y esto, y en lugar de cobijita, pues le hicieron la almohadita al bebé y lo acostábamos en medio y en el suelo un rato. Y entonces después un vecino del segundo piso, del tercer piso, tiró una cama y me la encontré ahí tirada en el pasillo del edificio y dije, ya tenemos cama, ¡pum! Así se empieza, o sea, hay gente, y por eso dice mi papá, es que empezaste mal.
¿Qué dice tu papá?
Primero debiste haber tenido todo y luego casarte y tener hijos, no seas güey. Y tiene razón mi padre, pero siempre tienen razón los papás. Siempre.
Así es, siempre.
Pero bueno, así fue, ¿no? Dios me mandó un hijo, Dios me mandó una mujer maravillosa, maravillosa, pues imagínate todo lo que ha aguantado, ¿no? Vale. Tengo una anécdota cuando fuimos por esta diosa de plata, uh-huh, de las artes, uh-huh, por esta diosa de plata que mi mamá me la dedicó y me la regaló en el público y dijo, esta, hijo, es para ti, uh-huh, es para ti, te la regalo, porque no creo que algún día te saques una.
Mira, fíjate cómo.
Entonces, y no lo dijo porque yo sea mal actor, sino porque los tiempos han cambiado. Y en esa ocasión, te menciono esto, porque se subió un actor que le dieron la diosa de plata por mejor actor, por la película El Violín, por si no la han visto, para que la vean, El Violín. Es el no tengo su nombre, pero es el chavo que hace El Guerrillero. Una película que no tuvo distribución, y es una película que en lo particular mi hijo, que también es cinéfilo, la compró, ¿eh? La compró. La compró en una tienda de conveniencia, de donde se compra bien, no chueca. Y ese día le dieron su diosa de plata. Y cuando subió al micrófono, te juro que a mí se me salieron las lágrimas, porque se la dedicó a su esposa. Dijo, amor, por todos estos años que has aguantado esta batalla que he llevado yo en esta dura carrera, mi vida, te agradezco. Y este trofeo, te lo regalo, es tuyo y es de todos, de nuestros hijos, de la familia, de todos. Gracias por esperar. Y de veras me entra la nostalgia porque imagínate nada más, o sea, ni siquiera me acuerdo de su nombre ahorita.
Claro, claro.
¿No? Uh-huh. No sé a qué viene esto, ¿qué me has preguntado?
No, con respecto nada más, ya, querido Arturo, ya nada más para concluir con respecto a lo de esta entrevista. Entonces, ahorita los productores, pese a que tú tienes ya un nombre, que te conocen y que son los mismos de toda la vida, porque finalmente ellos empezaron igual que tú en otras épocas, que no te llamen, esto es sorprendente también, Arturo, porque ahí está, como dices, Juan Osorio, que te conoce desde hace muchos años, ahí está Nicandro Díaz, que te conoce hace muchos años, está el señor Jorge Eduardo Murguía, que también sabe de tu carrera y que él es jefe de productores, o sea, todos ellos no te han llamado, no te comunicas tú con ellos de manera directa, oye, Juan, aquí, ¿qué?
No, ni me han llamado, ni me han recibido, porque yo sí los he buscado muchísimo.
Sí, los he buscado.
Hasta el cansancio, es que ya las secretarias así me da así como, pues, ¿no? Entro así ya con penita y todo, pero son lindas personas, todos son muy lindas personas. Yo creo que ellos tienen grandes responsabilidades, ¿no? Llevan un presupuesto muy grande y tienen muchísimos actores. Yo creo que no soy el único, ¿no? Yo de repente me pregunto, Juan Ferrara, ¿no? Juan Ferrara, que siempre fue mi ídolo. Pepe Alonso, los adoro, los amo. Y no a Pepe no lo conozco personalmente así de brother, ¿no? Pero lo admiro muchísimo como actor. Igual a Juan Ferrara, él sí trabajé con él en Pasión, en la novela. Y si me pongo a hacer la lista de los grandes actores que hay, y te agradezco mucho porque me reconozcas a mí un poco de mi trayectoria, y de hecho, pues ya hasta flores me echaste y todo, muchas gracias, Marco. Yo entiendo que tienen sus responsabilidades, no les recrimino ni les reniego, ni les, como dice, reclamo nada. Yo creo que ellos tienen su responsabilidad, tienen sus historias y tienen su vida. Entonces, el hecho de que me conozcan y esto, pues, no quiere decir que me tengan en mente, ¿no? Si no me tienen en mente, pues, si la empresa no me tiene en mente, si nunca me ha tenido en mente, pues, quiere decir que lo que tengo y lo que he hecho, pues, es porque lo he buscado, ¿no? Y porque he tocado, knock, 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 knock. Y porque el señor Emilio La Rosa, finalmente, a las finales de lo que termina siendo mi carrera, y Nacho Sada, que fue la última novela con quien trabajé, pues, me dieron la oportunidad, ¿no? Y Roberto Gómez Fernández, que es El Color de la Pasión, una de las novelas más bonitas en las que he estado, ¿no? Producciones muy bonitas. De repente ves grandes producciones, novelas muy padres, y de repente ya no los vuelves a ver, ¿no? Es muy raro. O sea, nada más yo. O sea, Roberto Gómez, Ferrez tampoco ha producido últimamente. El señor Emilio La Rosa, pues ya todos lo sabemos, tampoco. Nacho Sada, pues apenas pudo sacar la última que pudo, ¿no? Por todo eso de la pandemia. Ha sido tiempos difíciles para todos. Yo, híjole, ¿yo qué más quisiera? Lo que más quisiera.
Ay, qué
pero sí ha sido duro.
Sí, sí ha sido duro. Ha sido duro.
Y mucho, Marco.
Pues te deseamos lo mejor, querido Arturo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por compartir y también hacerle un llamado pues, a los productores, pues de todas las productoras, casas productoras independientes y no independientes, para que también pues decirles que aquí estás, Arturo, que estás más que dispuesto para estar trabajando en las producciones que vengan, ¿no?
Claro, Marco, claro, claro. No tenemos un historial de indisciplina, no tenemos un historial de peleas, o sea, si sacas mi historial, no le vas a hallar, pero bueno, pues ojalá, ¿no? Y ojalá vengan los proyectos o el proyecto y eso, y a seguir avanzando, porque finalmente aquí lo importante también son mis hijos, ¿no? Que están empezando en su vida y que su vida vaya bien también, ¿no? Y mi esposa, mi familia.
Y lo importante es que ahorita tienen todos ustedes, por lo menos tienen salud, qué bueno, ¿no?
Ah, muchas gracias, igualmente, sí. Bendito sea Dios.
Gracias. Pues muchas gracias, querido Arturo. Te deseamos lo mejor y vamos a estar en contacto siempre y cuando nos lo permitas contigo.
Claro que sí, Marco. Claro que sí, Marco Antonio Silva. Te agradezco muchísimo. Gracias por el gran paisaje que me regalaste atrás de ti. Se ve muy padre, los volcanes.
Gracias.
Es una maravilla de paisaje. Me adentraste en tu... Con tu mundo, padrísimo.
Igualmente, querido mío. Que estés muy bien. Saludos a tu familia. Gracias por todo.
Igual, gracias Radio Fórmula a ti.
Gracias, hasta pronto.